Gracias, damas. Eso fue hermoso. Por favor, saquen sus Biblias. Yo también la voy a sacar. Y vamos al libro de Ruth. Con una historia divertida aquí. He tenido mi Biblia en mi escritorio por meses. Tengo muchos nietos, los vieron. Un día vine por el segundo piso a mi escritorio y está mi nieta de 2 años añadiendo a la palabra, de Dios. Así es que le llamo Primera de Evangelina. Estoy muy contenta de estar en el libro de Ruth. La hicimos. Sí, aquí continúan ustedes en el remanente y estoy agradecida por ustedes. Pero realmente yo amé los libros de Joshua y Jueces. Y aún aprendiendo de los pecados. Y Jueces fue difícil. Vimos que cortar dedos y vimos que alguien descuartizó una concubina para salvar su vida. Israel se ha alejado de la verdad. Y lo pueden decir conmigo porque 4 veces lo dice cada uno. En esos tiempos no había rey en Israel y cada uno hizo lo bien que le parecía. Correcto. Así es que no es de extrañar que Josué ordenara a Israel que antes de entrar a la tierra que fueran fuertes y valientes. Y hoy, damas, vamos a conocer gente que fueron fuertes y valientes, gente que fueron fortalecidos por Dios y que fueron elegidos por Dios para ver la bendición. Y Dios muestra su providencia, su provisión y su amor en la vida de sus seguidores. Y déjenme les presento el escenario. Aquí debe haber una diapositiva. Mi esposo preparó esto para nosotros. Ruth 1:1 nos dice que esta historia real ocurrió cuando los jueces juzgaron. Pero este libro fue escrito durante el reinado del rey David. Porque él lo dice 2 veces en el capítulo 4. Aunque no podemos estar seguras exactamente de la línea de tiempo. Pero si vamos. Ahí es ese. La historia de Ruth es ese cuadro amarillo. Probablemente. Ocurrió durante el gobierno de Jair en el 1126 al 1105 antes de Cristo y cubrimos esa época en un Jueces 10. Este momento en la historia de Israel, como ya dijo, se han alejado del plan de Dios, del plan que Dios tenía para su pueblo. Pero en Isaías 49:6 Dios le dijo a Israel: te haré como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. La descendencia, prometida primero en Génesis 3 y luego a Abraham, iba a venir a través de la tribu de Judá. Lo proclamó Jacob en Génesis 49. Israel sabía eso y debió haber sido una luz para todas las naciones. Pero las cosas estaban muy oscuras. Y aquí, justo en medio de esa oscuridad, encontramos el libro de Ruth. Esta pequeña familia de israelitas viviendo en esta pequeña ciudad de Belén, en la tribu de Judá, un remanente muy pequeño, preservado por Dios para hacer luz a las naciones, a través de las cuales fluiría la prometida línea real. El amor y la fidelidad de Dios se demuestran en las vidas de Noemí, Ruth y Boaz, a través de su protección, provisión y liberación. Todos trabajando juntos para lograr el propósito de Dios, el cual es la redención. Así es que esto nos muestra una vez más que el plan de Dios de redención nunca puede ser cambiado. Sus promesas siempre se mantendrán. En estos dos primeros capítulos vamos a ver que la fe de una mujer excelente se manifiesta por su confianza en la soberanía y la misericordia de Dios, sin importar cuán grande sea la pérdida o cuán oscuras sean las circunstancias. El libro de Ruth tiene muchos temas teológicos. Uno es que el plan de redención incluye judíos y gentiles, y que soberanamente y providencialmente usa gente como una insignificante en su plan. Otro tema es que la genealogía que se encuentra al final de Ruth muestra que Ruth, Tamar y Rahab, todas son de la línea de David y tienen circunstancias cuestionables alrededor de sus vidas. Otra, Boaz se convierte en el pariente redentor de Ruth, que nos apunta a nuestro propio pariente redentor, Jesucristo. Otro tema es el derecho de David y eventualmente el derecho de Cristo al trono de Israel, y se remonta a Judá. Y el último tema es que Ruth ejemplifica a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Me fue muy interesante que en la Biblia hebrea, el Tanakh o Talmud, mi pronunciación es única, en el Tanakh, el libro de Ruth está después del libro de Proverbios, no de Hebreos, eso sería raro. Ruth sigue a Proverbios en el Tanakh. Lo que es interesante, porque alguna vez ustedes pensaron que lees Ruth y lees Proverbios y piensas, ¿quién va a ser? ¿Quién puede ser así? Pero Dios nos dio a Ruth, porque ella era una mujer real y porque ella era una enemiga del pueblo de Dios. Sin embargo, fue llamada virtuosa por Boaz en Ruth 3. Una mujer excelente. La pregunta es, durante esos 350 años de la época de jueces, ¿cómo terminó esta mujer moabita en la línea del rey de Israel? Estos 85 versículos en el libro de Ruth nos señalan el plan de Dios para redimir a los pecadores al proporcionar un pariente redentor, su propio hijo. Pero antes de que sea el momento adecuado para el Mesías, Israel necesita un rey y Dios tiene un plan. Así es que abran a Ruth 1 y vamos a ver que a través de esta familia Dios muestra que providencialmente dirige los acontecimientos de su plan. Ruth 1:1-2. Y aconteció en los días en que los jueces juzgaban que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá se fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. El nombre del hombre era Abimelech. Aprendimos algunas cosas sobre Belén durante el tiempo de los jueces. Jueces 17, el levita que se convirtió en el falso sacerdote de Miqueas era de ahí. También en Jueces 19, el levita que tomó a la concubina y que la mandó en descuartizada a las tribus, pero era de Belén. Belén no era una ciudad piadosa, pero Dios tenía ahí un remanente de verdaderos creyentes. Y ahora hay hambruna en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué hubo hambruna en Judá? A lo largo de la historia de Israel, Dios ha enviado desastres naturales e invasiones enemigas que ya leímos una y otra vez, con el fin de disciplinar a su pueblo por su pecado y hacer que regresen a Él, incluso clamar que les salve. Por supuesto, entendemos que no todas las dificultades y pruebas son el resultado de nuestra desobediencia. Jesús nos dice eso en Juan 9, cuando los discípulos le preguntaron de quién era el pecado que había causado la ceguera del hombre. Jesús respuesta: ni él ni sus padres habían pecado, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Pero también sabemos que Dios ha sido paciente con Israel, los amaba y les prometía bendiciones si lo amaban con todo su corazón. Pero también les había dicho lo que sucedería si desobedecían. Y la hambruna fue prometida por el Señor si no lo seguían. En Levítico 26, 19 al 20, que estudiaron en su lección, dijo: y derribaré tu soberbia de fortaleza. También entregaré tu cielo para que sea como el hierro y tu tierra como el bronce. Y tu poder se gastará inútilmente porque tu tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Así es que hambre golpeó la canasta de pan de Israel, que era Belén. Y están en problemas. Elimelec debió sentirse desesperado. Claramente, él estaba haciendo todo lo posible para proveer para su familia. Pero sabemos algunas cosas acerca de Moab y cosas que Elimelec ciertamente habría sabido. Aquí hay un mapa de Israel y Moab. Ahí está. Israel tuvo una historia difícil con Moab. El hombre Moab fue el primer hijo varón nacido de la relación incestuosa y ebria entre Lot y su hija mayor. Moab, el hijo que nació de esto, es el padre de los moabitas en Génesis 19. Hay un encuentro infame en Balac, el rey de Moab. Solicitó la ayuda del profeta Balaam para maldecir a Israel, pero cuando esto no funcionó, cambió sus tácticas y dio consejos como corromper a Israel, y sería específicamente a través de las mujeres de Moab. Las moabitas eran conocidos por su adoración de dioses falsos, su inmoralidad sexual y por atacar y oprimir continuamente a los israelitas. En Deuteronomio 23 aprendimos que estas personas están maldecidas por Dios y específicamente alejadas de Dios. Sin embargo, en un momento de desesperación, Elimelec decidió llevar a su familia a Moab. Así es que pueden ver de este mapa que Moab no está muy lejos, está cerca, pero debió significar que era un viaje un poco lejos. Y el plan era morar. Morar es ser solamente un residente temporal o un viajero, pero por razones desconocidas, la familia se quedó allí. Elimelec parece haber tomado su decisión basándose en el temor más que en la fe. Esta es una respuesta emocional, por supuesto. Él sabía acerca de los mandamientos de Dios y sabía de la historia de Moab. Lo que nos trae a la pregunta de las decisiones, porque tomamos decisiones todos los días, ¿verdad? El autor de Ruth no dice esto específicamente, pero hay una verdad que se puede extraer de esa historia. Las decisiones tomadas por emociones no son sabias. Nuestras emociones nos dirán que huyamos de nuestros problemas cuando tal vez hay una mejor solución. Un camino bíblico, el camino de Dios, El salmista nos dice que Dios te instruirá. Él te aconsejará. La decisión de Elimelec de huir de Judá. Sumirá a su familia en 10 años de prueba extrema. Las decisiones emocionales a menudo no son acertadas. Sin embargo, y quiero que escuchen esta parte, Dios usó incluso esta mala decisión para hacer progresar sus planes. Damas, nuestras malas decisiones o incluso pecaminosas nunca pueden desarraigar el control soberano de Dios. Él verdaderamente hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien y para su gloria. ¿Y no es esto alentador? Que cada persona que está en esta sala ha tomado una decisión de la que él luego se arrepintió. Algunas son pequeñas, como que te paraste y te pusiste esta mañana. O tal vez comprar sushi de alguien en la calle. Pueden ser pequeñas, pero también pueden ser grandes decisiones, como con quién salir, a quién casarte, qué trabajo tomar, mudar tu familia a Tennessee, qué carrera elegirás, qué educación para tus hijos. Tenemos muchas decisiones que tomar. Pero no es libertador entender que Dios tomará incluso nuestras peores decisiones por su amor y cuidado provisional y las convertirá en algo que sea bueno para nosotras y que lo glorifique Él mismo. Pero a menudo tenemos que vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones, tal como esta pequeña familia de Judá tuvo que hacer. Versículos 2 al 5. Vemos que Elimelec murió y finalmente los dos hijos se casaron con mujeres moabitas. Lo que plantea la pregunta, ¿debería un israelita casarse con una moabita? ¿No ordenó Dios expresamente que un israelita no se casaría con una de estas mujeres? Éxodo 34:16, Deuteronomio 7:1-3 y Josué 23:12 prohíben casarse con las que viven en la tierra. Pero hay un factor importante aquí. Para el tiempo que Boaz se casó con Ruth, ella era ya una prosélita devota de Jehová. Dios obviamente tenía un plan para Ruth. Y Dios siempre ha ofrecido redención a los gentiles. Efesios 3:6 nos recuerda esta verdad. Cuando Pablo dice, los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y partícipes de la promesa de Dios en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Y esta verdad afecta a la mayoría de nosotras en esta sala. El plan de Dios era que esta mujer, esta gentil en particular, jugaría un papel importante en el plan de redención de Dios. Ruth había estado casada, pero sin hijos durante 10 años, antes de que Malón y Cleón murieran. Ahora las tres viudas se quedan solas. Versículo 5, ¿vemos esto? Ahora, una viuda en aquellos días era muy vulnerable. Se convertiría en una marginada social, no tenía medios para mantenerse a sí misma, no había un lugar donde conseguir un trabajo, por lo que dependía de sus hijos y de la comunidad. Me encanta que siempre Dios ha tenido una gran compasión por las viudas y lo demuestra en toda la escritura. Aquí Salmo 68:5, padre de los huérfanos y juez por las viudas, es Dios en su santa morada. Es por eso que Dios siempre es misericordioso con los más vulnerables. Estableció provisiones en Levíticos y Deuteronomio para cuidar de estas mujeres. Las viudas se mencionan específicamente en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 5:3 dice, a la iglesia y a nuestras familias para honrar y cuidar a las viudas. Y sé que muchos de ustedes en este cuarto lo están haciendo, cuidando de padres que son viudos, Algunas están. Me recuerdo cuando mi suegro murió, mi esposo sintió gran responsabilidad de amar y ayudar a su propia madre. Ese fue un tiempo de servicio sacrificial para honrar a una querida mujer que había dado tanto a su familia a lo largo de los años. Eso es lo que hace un cristiano, damas. Nos amamos, nos honramos, nos preferimos unos a otros, especialmente a los miembros de la familia que Dios nos ha dado. Pero Noemí no tiene hijos ni comunidad a la que recurrir. Así que Dios, en su amor y cuidado por estas viudas, las saca de Moab. Y es aquí donde la historia da un giro. En realidad, una vuelta en U. Se acaba la hambruna y regresan a Belén, versículos 6 y 7. Y esta es la primera de muchas veces en el libro que vemos la providencia de Dios en acción. Porque escuchamos que Noemí escuchó que Jehová había visitado a su pueblo y les había dado de comer. La providencia de Dios es un tema teológico importante a lo largo de toda esta historia. Necesitamos entender qué es. Un milagro es un acontecimiento de Dios que no es explicable. No se puede explicar por ningún otro medio porque va en contra de las leyes naturales de Dios, como caminar sobre el agua, dar vista a los ciegos, resucitar un cadáver. No lo puedes perder, no puedes explicarlo. Pero la providencia es sutil. No vemos a menudo esa providencia. Providencia, por John Piper, en su libro Providencia, dice: en referencia a Dios, significa el acto de proveer, sostener y gobernar el mundo con propósito, con el propósito de cumplir los planes futuros de Dios. Nada sucede sin que Dios lo ordene. Hay un propósito en todo. Dios dice en Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. Ahora, esto es diferente a la soberanía, que es la enseñanza bíblica de que Dios es la fuente de toda la creación y que todas las cosas provienen de Dios y dependen de Él. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La providencia, como dije, es sutil, es fácil pasarla por alto. El libro de Ruth está lleno de la providencia de Dios. Entonces, las tres viudas se dirigen providencialmente hacia Belén. Se están alejando de una vida dolorosa en Moab y regresando a Judá. Oswald Chambers dijo en el libro Mi máximo por su grandeza, debemos dejar el pasado irreparable en las manos de Dios y salir hacia el futuro irresistible con Él. Y eso es precisamente lo que Naomi decidió hacer. Noemí, perdón. Noemí le dice a sus nueras que se vayan a casa. Yo sé que me aman y es por el amor que me han mostrado y a mi familia y a mí. Les voy a mandar de vuelta, pero le voy a pedir a Jehová que les muestre su amor y bondad a ustedes. A pesar de que Noemí misma puede no sentirse muy amada, ella pide la misericordia de Jehová y la provisión de descanso para Ruth y Orfa. Tal vez en la casa de sus propias madres, o tal vez les dé esposos para que puedan descansar. Y descanso aquí es encuentren un esposo para que tengan seguridad. Ella es demasiado mayor para casarse y tener hijos para que ellas se casen. No hay esperanza para ellas si se quedan con Noemí. Y tan triste que esto es, Noemí sabe que ella no está en control. Pero ellas todavía tienen alguna esperanza. Noemí sabe que el futuro de ellas está en la mano de Jehová. Ruth 1, 10 al 13. Así es que sabemos la historia. Orfa se va con lágrimas en los ojos y nadie puede culparla. Pero Ruth es una historia diferente. Ruth está en la misma posición, con el mismo resultado potencial que Orfa. Sin embargo, se aferra a Noemí y está decidida a no volver a casa. ¿Por qué? ¿Por qué fue diferente? Orfa y Ruth probablemente habían aprendido acerca de Dios de esta familia israelita. Sin embargo, no parecía que la fe de esta familia en Jehová hubiera ayudado. Así que, ¿por qué Ruth estaría decidida a quedarse? Hay una verdad acerca de Dios que se encuentra aquí mismo. A Ruth se le había dado el don de la fe, porque la fe es un regalo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Y estas son las primeras palabras que escuchamos de Ruth y son muy importantes. Muestran la diferencia entre Ruth y Orfa. A Ruth se le ha dado fe y eso la ha cambiado completamente. Y veamos versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este es un versículo muy citado, a menudo fuera de contexto. Se usa en las ceremonias de matrimonio y por algunas suegras que quisieran que las esposas de sus hijos hicieran lo que ellas dicen. Pero este versículo no se trata de ninguna de esas cosas, se trata de Dios y del hecho de que Él tomó a un enemigo, una enemiga moabita, y le dio un nuevo corazón y una nueva dirección. Dios usó todo lo que Noemí le había enseñado acerca de Dios, y ahora Ruth está mostrando los resultados. Y la lealtad a Jehová que aún los israelitas no tienen. A través de jueces vimos a Israel y a sus jueces transigir y finalmente seguir otros dioses y comprometerse. Pero Dios escogió a una insignificante gentil moabita, nada menos que una mujer, para que lo siguiera. Dios le había dado fe a Ruth. Y ese es el comienzo de la transformación de Ruth por parte de Dios, y ella está comenzando a exhibir las características de una mujer excelente, una mujer virtuosa. Una mujer excelente es una mujer de fe. Ahí es donde comienza. Y Ruth está resuelta, no está bajo ninguna alusión de que esto va a ser fácil. De hecho, hasta donde ella sabe, se dirigen de nuevo a una vida de pobreza y desesperanza. Noemí lo ha dejado muy claro, pero Ruth estaba decidida, leal. Ruth está obedeciendo lo que Dios le había ordenado a Israel en Deuteronomio 32:46. Poned vuestro corazón en todas las palabras que yo os testifico hoy. Ella no lo sabía, no sabía mucho sobre la ley en ese momento, pero lo que sabía, lo sabía que lo tenía que poner en práctica. Y sabe que es una persona con una nueva identidad. La identidad de una excelente mujer de fe es su identidad con Jehová. La transición la vemos aquí en el versículo 17. La transición de moabita a israelita, porque deja su vida pasada y sus ídolos y reconoce a Dios, el verdadero Dios, y lo llama Jehová. Los moabitas no usaban este nombre para Dios. Ruth aquí niega su propia cultura, sus ídolos, aunque esto sea riesgoso para ella. Y lo vemos también con Daniel y sus amigos, que se negaron a dejar de orar a Dios, incluso con la amenaza de muerte, o Esther, que arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo. Esta moabita convertida nos ayuda a entender que Dios mismo nos da la fe para identificarnos firmemente con Él. La identidad es algo que escuchamos mucho en estos días. Nuestra cultura se enfrenta a una profunda crisis de identidad. Las personas están confundidas y se preguntan quiénes son, cuál es su propósito y cómo encajan en este mundo. Algunos incluso cuestionan su género. Alguien sin una base sólida va a cuestionar su identidad. Pero Ruth sabe quién es. Sus pies están firmemente plantados sobre el fundamento establecido por Dios. Ella ha establecido su mente y sus acciones y seguirá. Y donde vive, el lugar que vivirá, su gente, su Dios, está comprometida para toda su vida. Ruth dice: donde tú mueras, yo moriré. Hay un costo. Y luego dice: donde tú mueras, si seas sepultada, yo seré sepultada. Esto es realmente asombroso. Su compromiso va más allá de su suegra. Su compromiso es con el Dios de Israel. Su esperanza está en él. Incluso cuando Noemí esté muerta y enterrada, incluso cuando Ruth ya no sea responsable de ayudar a cuidarla, Ruth no regresará, no abandonará a su Dios. Esto es lo que hace un creyente fiel. Los redimidos de Dios lo dejan todo atrás y lo encuentran todo en Cristo. Damas, cuando tú perteneces a Cristo, tú sigues a Cristo. En Marcos es ordenado por Jesús 19 veces: sígueme. Y Mateo 16, 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando perteneces a Cristo, tu identidad está en Cristo. 2 Corintios 5, 17: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El pueblo de Dios es tu pueblo. 1 Pedro 2, 10: porque en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y tienes confianza y seguridad de salvación y certeza de salvación. Primera Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Dios es tu Dios. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y quiero decir esto, damas, si Dios providencialmente te ha traído aquí hoy y te estás preguntando si tal vez no has hecho el mismo compromiso de seguir a Cristo que hizo Ruth, tal vez estés luchando con la seguridad de tu salvación, o tal vez te das cuenta de que tu identidad está en las cosas de este mundo y aún no has nacido de nuevo ni has sido hecha una nueva creación en Jesucristo. Por favor, considera en oración arrepentirte de tu pecado y decidir seguir a Cristo. Si lo haces, después, por favor, habla con tu líder o con cualquiera de nosotras hoy para que oremos contigo. Pero Ruth aquí estaba resuelta. Estaba resuelta a seguir a Noemí de vuelta a la tierra prometida de Dios. Ahora han pasado más de 10 años desde que Noemí, cuyo nombre significa agradable, dejó Belén. Las mujeres del pueblo están perplejas. Al parecer los años duros han pasado factura. Noemí ha pasado de lo agradable a lo amargo. Versículo 19. Cuando preguntan, ¿es esta Noemí? Ella les responde, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí había perdido su casa, su esposo, sus dos hijos, pero no su fe en Dios. Incluso en lo peor de todo, Jehová era el Dios de Noemí. Y veremos a lo largo de este libro que Dios tiene un gran amor para Noemí. Cuando Dios da fe, ni siquiera la peor prueba puede destruirla. Esta mujer amargada y destrozada hace una afirmación sorprendente. Salí llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. Y tristemente, este es el veneno de un corazón amargado. Siempre va a magnificar la desesperanza y olvidar a la esperanza. Porque, ¿quién estaba a su lado? Ruth. La mayoría de las mujeres, nosotras incluidas, se ofenderían y harían un comentario. ¿Perdón? Oye, anciana, lo dejé todo para quedarme a tu lado. ¿Qué quieres decir que volviste vacía? Pero no Ruth. Ella entiende. Y fue bien paciente. El salmista Asaf experimentó algo similar en el Salmo 73:21. Cuando mi corazón se amargó y fui traspasado por dentro, entonces fui insensato, ignorante, era como un animal delante de ti. La vida había sido muy dura en Noemí. John Piper lo llama una amarga providencia, otros lo llaman una oscura providencia. Y Noemí estaba amarga. Y las miro alrededor y pregunto, ¿alguna vez te has sentido así? La vida ha sido dura y no hay un final aparente a la vista, pero tu fe en Dios permanece, aunque sea solo por un pequeño hilo. Si es este tu caso, entonces anímate, porque pronto veremos a Dios tomar ese hilo y tejer algo más maravilloso de lo que Noemí podría haber imaginado. En versículo 22, vemos que esas mujeres han salido de las llanuras de Moab y ahora están en los campos de Judá. Es el comienzo de la temporada de cebada, providencialmente. Nos encontramos en nuestro calendario aquí a mediados de abril. Dios providencialmente ha traído a estas dos viudas a Belén en el momento justo. Lo que nos trae el capítulo 2. La provisión de Dios a través de vos, un hombre poderoso de excelencia y pariente. 2:1. Y Noemí tenía un pariente de su marido, varón valiente y de excelencia de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Este versículo está poniendo a estas dos viudas en una nueva trayectoria. Es un cambio de juego, aunque ellas no lo sepan, pero nosotras la sabemos, pero ellas no lo sabían. Llegamos a saber cosas acerca de Boz antes de que Ruth lo conozca. Es un hombre poderoso y de excelencia. Es un hombre noble y Dios lo ha bendecido con riquezas y una buena reputación. Su pariente Elimelec había huido de Judá 10 años antes por temor a la hambruna. Boz se había quedado, lo que demuestra que era un hombre de fe. Y es un pariente. ¿Qué es un pariente? En ese entonces, el hebreo es Goel, significa redentor o pariente cercano. En este momento de la historia de Israel, la familia era la unidad principal que cuidaba de ti. No había tribunales, tal y como los conocemos hoy en día, ni servicios sociales, ni fuerzas policiales, ni departamentos de sheriff. La familia era la manera en que Dios proveía y protegía. iba mucho más allá de la familia nuclear y se parecía más a un clan. Estaba lleno de tías, tíos, primos lejanos. Y tenían un deber, una obligación de restaurar los derechos y vengar los agravios causados a un miembro de la familia. Levítico 25:47 dice que restauraban un miembro de la familia que se había vendido como esclavo por pobreza. Debían restaurar la propiedad de un miembro de la familia que se vio obligado a vender. Deuteronomio, Levítico 25. Restaurar los derechos de herencia casándose con una viuda sin hijos. Esto también se llama un matrimonio levirato y coloca este deber en un hermano soltero del difunto. Otra cosa que las familias hacían era vengar la sangre, la muerte de un pariente, Génesis 9:5. Hay un Goel, un redentor. Hay un rayo de esperanza para estas mujeres. Versículos 2 al 9. Ruth la Moabita obtiene permiso para espigar en los campos. Esta fue su idea. Y es una idea peligrosa. Es una mujer pobre, sola, en los campos, al lado de hombres que la odian. Pero también sabe que en Israel ella puede proveerse a sí misma y a Noemí recogiendo espigas. Ruth no está planeando encontrarse con un esposo, pero tienen hambre y ella está haciendo lo que sea necesario para comer. Su fe está siendo probada y ella tiene que confiar en Jehová mientras se dirige al campo. Espigar, damas, era un trabajo duro. Hay cosechadores, segadores y al final los espigadores, recogiendo todo lo que queda atrás. Dios había ordenado en Levíticos 23 que cuando se cosechara un campo en Israel, los bordes y las esquinas debían dejarse intactos. Esta era una provisión para los más pobres de la sociedad. Era un trabajo agotador, era humillante porque todo el mundo sabía que eras pobre. Mi hermana tenía un rancho de arándanos y fresas. Y yo salí una vez al año a recoger. Y honestamente solo pude hacerlo por un par de horas antes de que me pasara a doler la espalda y el sol calentara de tanto. Comí muchas arándanos y fresas, pero Ruth no lo hacía por diversión o para hacer un pastel. Ella estaba haciendo los trabajos más serviles para que ella y Naomi pudieran sobrevivir. El versículo 3 dice que Ruth espigó en el campo que vos poseía. Y esta repetición está ahí para que no la perdamos. Y así es como trabaja la providencia, porque no pensamos mucho, pensamos que es coincidencia, pero no vemos la providencia de Dios, que solo pasa y cambia todo. Y tengo un ejemplo personal. Cuando tenía 16 años, tenía un trabajo y le pedí a mi amiga Margie si me podía llevar a depositar mi cheque al banco Valley Federal y me dijo sí. Así que vamos al banco como dos adolescentes y dije, ¿quién me gustaría que me pidiera? Y dije, Doug Bradley. Se estaciona, ella se queda en el auto y yo voy al banco, me formo. ¿Y quién está? Tres personas adelante de mí, Bradley. Así es que comenzamos a platicar. Y antes de que saliera del banco, me pidió salir en una cita 3 días después. Y me meto al carro y le digo, nunca vas a creer lo que pasó. Y ella dice, qué coincidencia. No, no pienso que fue coincidencia. Esta es la providencia sutil de Dios. Dios usa las acciones de hombres para llevar a cabo su plan. No perdamos la oportunidad de glorificar a Dios. Sabemos que para aquellas que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque hay un plan y un propósito. Y el tiempo adecuado, vos llega a la ciudad de Belén, los campos rodeaban la ciudad, y sus primeras palabras a sus segadores fueron: que el Señor esté con vosotros. Y vemos el respeto que sus trabajadores tienen por él y le devuelven la bendición. El joven a cargo le dice a vos quién es esta nueva mujer y que ella ha estado allí desde la mañana y ahora está sentada en la casa. Los versículos 7 y 17 nos dicen que Ruth trabajó desde temprano en la mañana hasta la noche, solo deteniéndose para descansar y comer por poco tiempo, y luego, después de un día completo, sacaba alrededor de una efa de cebada de su trabajo. Ruth tiene una fuerte ética de trabajo. Este rasgo de carácter virtuoso es notable por los demás y la distingue. Sin embargo, el mayordomo de voz se las arregla para decir que es una moabita de Moab. ¿Por qué saben? No es un descriptor favorable el ser una moabita en esos días. Vos no se inmuta, no le importa dónde es, y le dice: no vayas a otro campo, quédate aquí. Y más allá de eso, le he dicho a todos mis criados que no te toquen. Y si tienes sed, puedes beber de los cántaros de agua que estos criados sacarán. Esto va más allá de ser amable. Es abundante, desbordante misericordia y bondad de este hombre piadoso. Ruth se siente abrumada y cae de bruces con humildad. ¿Por qué he encontrado favor delante de él? Es extranjera. Es una moabita maldecida y odiada, una enemiga. Los trabajadores la han tratado así todo el día y ella no espera otra cosa. Pero vos no es como ellos. Él la trata como una de los suyos, incluso la llama hija mía. Es interesante notar que vos tiene un afecto paternal por Ruth, no un afecto romántico. Es probable que él sea una generación mayor que ella. Y probablemente sabe que es una pariente. Su bondad fluye de su obediencia a Dios. La abundante bondad de vos es un rasgo de carácter que se encuentra en un hombre piadoso. Él está siguiendo las leyes de Jehová y el ejemplo que se encuentra en Zacarías 7, 9 al 10. Así habla Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano. Así es que Dios, a través de Boaz, Isaías 40, 1 al 2, nos recuerda de esta bondad. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Y esto es exactamente lo que las palabras de Boaz hacen. Ella le dice que él ha consolado, él le ha hablado directo al corazón. Boaz ha oído hablar de su amor por su suegra, su gesed, amor leal y fiel. Es muy conocida en la zona. La descripción de una seguidora de Jehová. Dale Ralph Davis dice que Ruth es Abraham con un vestido. Génesis 12:1 dice: y dijo Jehová a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Ruth era una extranjera, escogida por Dios para una tierra desconocida, y confiar en que Dios cuidaría de ella. Boaz entonces le pide a Dios que cuide de Ruth, que su salario sea completo porque está bajo las alas de Jehová. ¿Qué significa esto? Mientras estudiaba para esta conferencia, el área de Los Ángeles quedó paralizada por esta madre, una águila calva que estaba protegiendo a sus tres aguiluchos recién nacidos de una feroz tormenta que llegó a Big Bear. En la providencia de Dios, esta tormenta y esta águila llamaron mi atención. Mientras contemplaba el concepto de encontrar refugio bajo las alas de Jehová. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás segura. Escudo y adarga es su verdad. El uso de las alas de un pájaro, especialmente de un águila, se menciona varias veces en las Escrituras. Ilustra la protección de Dios para su pueblo. Y me encanta cómo Dios usa ejemplos familiares para ayudarnos a entender quién es Él. Cuando las tormentas de la vida amenazan nuestra fe, Dios nos protege. Vos puedes ser el que da la comida y la protección, pero es bajo las alas de Dios donde se encuentra la protección. Vos reconoce esto y que es la razón por la que la joven espigadora había llegado a Judá. Estaba buscando refugio de Dios. La bondad de Dios hacia Ruth a través de vos también va a hablar al corazón de Noemí. Porque en el versículo 20, Ruth llegó a casa con una efa de cebada. Una efa es alrededor de 5,5 galones de grano seco, tal vez 29 a 30 libras. Esto es mucho más de lo que obtendría un espigador y habría sido mucho para llevar a casa. No sé cómo lo cargó. Y con su vestido, no sé. Esta abundancia provoca un cambio en Noemí. Y le pide a Jehová que bendiga a vos. Ella entiende que Jehová ha provisto el alimento y les ha dado esperanza. Este pequeño hilo de fe está muy lejos de su perspectiva cuando dijo: No me llames Noemí, llámame Mara. Amo Isaías 54 y creo que aplica a vos aquí. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y así como hizo por Noemí Ruth, Dios suplirá la necesidad de nuestros corazones y nos dará esperanza. La fe en la misericordia de Dios es la puerta de entrada a la esperanza del creyente. Veremos el próximo capítulo qué tan animada y vigorizada estará Noemí. Esto significa que Ruth trabajará en los campos de Boz durante toda la cosecha de cebada, hasta finales de mayo y luego directamente en la cosecha de trigo hasta julio, ella y vos se llegarán a conocer. Así es que este pequeño libro es uno de solo dos libros que tienen título Nombre de Mujer. Nos muestra cómo la fe de Ruth se exhibe, su confianza en la soberanía y la misericordia de Jehová. Sin importar cuán grande sea la pérdida o cuán oscuras sean las circunstancias. Dios subraya el hecho de que siempre fue fiel a su pueblo y las promesas que hizo Abraham, Isaac y Jacob, incluso cuando Israel no le era fiel. Y lo hizo a través de la mujer moabita más improbable. Dios les dará un redentor. Y todo tiene un propósito. Es parte de su plan que a través de esta mujer y en la línea de Judá, Dios levantará un rey para su pueblo. Igual que lo prometió. Ruth refresca nuestros corazones, dando esperanza a los que han perdido toda esperanza. Todos los que necesitan provisión, que se sienten desamparados. Debemos de saber que a través del amor fiel de Dios, Él cubrirá a su pueblo con sus alas y los protegerá y proveerá para ellos. Ruth nos anima a confiar en la providencia de Dios, que nada simplemente sucede. Incluso cuando la vida es amarga, su plan para redimir a su pueblo siempre está en juego. Charles Spurgeon dijo que es la su propósito y providencia son la feliz almohada en la que podemos descansar nuestra cabeza. Así es que únete aquí la próxima semana a la historia de amor más grande de la historia, el plan de redención de Dios y la esperanza que promete a todos los que Él redime. Oremos. Padre, te agradecemos porque eres poderoso y soberano y porque expandes tus alas sobre nosotras. Y te pido que este día extiendas tus alas sobre cualquiera que necesite esta protección y provisión. Oro que puedas traer a ti aquellas que aún no te conocen y que te puedan seguir a través de Cristo. Llévanos con bien y ayuda a nuestras discusiones que sean glorificantes, siempre apuntando a quién eres y que tú mandaste a tu Hijo para redimirnos. En el nombre de Cristo oro. Amén.